Lo mejor que podemos decir es que terminó la primera mitad del año.
Lo peor que podemos decir es que terminó el Mundial para Argentina.
Sabía que contaba con vos, Justo. Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, lunes 2 de julio de 2018, en este primer día hábil de la segunda mitad del año.
Usted siempre está atento a esas cosas,
como dice,
Katz.
No, preocupado por ese paso del calendario. Como dicen los norteamericanos, el primer día del resto de nuestras vidas.
El primer día del resto de nuestra vida, está muy bien. El tiempo ya no viene como antes.
Ya no viene como antes, ya no es infinito.
Pero aquí estamos.
Nueva emisión, para hacer una nueva emisión del Zorro y el Erizo, Mariano Schuster y yo, y siempre con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Llueve.
Así es.
Ganó AMLO en México, una gran noticia, quiero decir, de alto impacto.
Sí, que probablemente cambie muchas cosas en México, de las que se puedan cambiar en México.
Sí, yo a ver, diría muy rápidamente, como muchos, AMLO me provoca mucha desconfianza. Como a muchos, cualquiera de las opciones era sin duda peor. En este caso hay interrogantes, en nosotros había certezas, tanto el PRI como esa coalición contratura del PAN y el PRD.
Totalmente.
Era más de lo mismo, y cuando lo mismo es el desastre, es lo que uno no quiere. Por tanto, la opción de una renovación, de un cambio, siempre es bienvenida.
Sí, de un candidato que proviene de las filas del progresismo, de la izquierda, y que infunde una nueva esperanza. Igual yo creo que hay que ser cauteloso con esa esperanza que provoca Andrés Manuel López Obrador.
Yo creo que hay que ser cauteloso, al menos por dos o tres razones. Primero, porque Andrés Manuel López Obrador no es un dirigente de una trayectoria tan clara como para no estar seguros de que no habrá una presidencia imperial, de que no habrá, digo, desvíos autoritarios o voluntades hegemónicas. De otro lado, porque las condiciones de partida de su gobierno son tan horribles que los márgenes de maniobra que tiene son sumamente escasos. Digo, la estructura económica, social, política de México está muy deteriorada.
Sí, absolutamente. Pero también hay que rescatar de él que, si bien tiene una trayectoria, quizás es contradictoria y coherente, contradictoria en términos de partidos, pero coherente en términos de renovación política. Es decir, de cada lugar que se fue yendo, es un lugar que se fue degradando. Es decir, se fue un PRD degradado, se fue un PRI degradado. Y ahora tiene una fuerza política que todavía no termina de conformarse. Pero bueno, yo creo que es una noticia alentadora el triunfo de AMLO.
Sin duda es alentadora esa voluntad de cambio de México, ¿no? No solo la elección de él, sino la voluntad de los mexicanos de salir de la trampa en la que estaban. Ojalá lo consigan.
Así es.
Hoy empieza a verse cuál es el horizonte de la gestión. Hay que agregar a las zonas de conflicto la presencia de Trump en el norte.
Sí, claro.
El cuestionamiento del Tratado de Libre Comercio, etc. En fin, se abre un panorama que seguiremos con interés y con atención. Pero no es nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es otro. Nuestro tema de hoy es uno que hemos mencionado y del que nos hemos ocupado alguna otra vez este año, y lo seguiremos haciendo porque se cumplen 100 años en 2018 de la reforma universitaria, de ese gran proceso de transformación de la universidad que la convirtió en convirtió a las universidades argentinas y luego se difundió por América Latina. Las convirtió en universidades modernas, abiertas, autónomas, independientes, lo que hizo que fueran parte vital de las sociedades latinoamericanas del siglo XX. La reforma universitaria, vamos a conversar ahora sobre ella, pero la reforma universitaria seguramente se agotó y habría que pensar cómo reformar la universidad hoy si uno quiere conservar el espíritu de la reforma. Para entender un poco la historia y el presente de la vida universitaria, está con nosotros Natalia Bustelo. Natalia es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, con un magíster en Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional de San Martín. Es profesora de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. El terreno de investigación de Natalia es amplio, ha trabajado sobre el vínculo entre intelectuales, filosofía e izquierdas en el siglo XX, y eso la ha llevado a publicar en diversas revistas nacionales e internacionales, y tiene una investigación que, si yo no me equivoco, es su tesis doctorado sobre la reforma universitaria, que fue premiada por el Colegio de México como mejor tesis de historia intelectual en el año 2015. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Hola, Alejandro. Hola, Mariano. Gracias por la invitación.
Gracias a vos.
Natalia, empecemos por la reforma y después hablamos de la contrarreforma. ¿Qué es lo central de la reforma que no sabemos? Quiero decir, tu tesis es una tesis reciente, encontró argumentos, encontró algo que no estaba a la vista.
Sí, encontré
cosas. ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabíamos?
Bien, sabíamos que en junio de 1918 los estudiantes de Córdoba y los jóvenes graduados, como el famoso Deodoro Roca, Saúl Taborda, Carlos Astrada, participaron de una revuelta en el rectorado de la Universidad de Córdoba, y a partir de esa revuelta fue muy rápido, como decías, Alejandro, se construyó un movimiento estudiantil nacional y latinoamericano. Tenemos en 1919 en la Universidad de Lima también estudiantes que se reconocen reformistas, y pensemos que las diferencias grandísimas que hay entre la construcción del Estado peruano y la construcción del Estado argentino. Y sin embargo, la reforma se expande muy rápidamente en Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Tucumán, en Perú, en Uruguay, en Chile, en México vamos a tener expresiones muy distintas, pero también ligadas a la reforma. Entonces sabíamos que 1918 es un momento importante de construcción de una nueva identidad estudiantil. Lo que hice yo a partir de una investigación financiada por el CONICET fue tratar de rastrear las revistas estudiantiles, qué publicaciones editaron los estudiantes desde comienzos del siglo XX, para ver qué ideas se interesaban esos estudiantes, qué libros convocaban a los otros estudiantes a leer. Pensemos que no existían las redes sociales para recomendarse libros, entonces la sección de reseñas de una revista estudiantil era un lugar muy importante para construir identidad, sociabilidad. Y todas esas revistas estaban perdidas, había algunas mencionadas. Conocíamos los documentos de la reforma por las compilaciones de Gabriel del Mazo, que publicó la primera en 1927, 6 tomos que recorrieron el continente, que republicó y actualizó en 1941, y así siguió. Gabriel del Mazo, líder de la reforma, es hasta hoy en día el compilador más importante de documentos de la reforma. Contamos con otras publicaciones de la Biblioteca de Ayacucho y del Fondo de Cultura Económica. Pero lo que pasaba con esos documentos era que provenían de revistas estudiantiles, y las revistas que dieron lugar a que pudieran circular ese manifiesto, ese artículo, que se pudiera recomendar ese libro, no lo conocíamos. Entonces, no conocíamos cómo era
el contexto editorial del manifiesto.
Exacto, el contexto editorial, los intereses de esos estudiantes, el tipo de reunión en que les interesaba, el contacto, por ejemplo, con el movimiento feminista, si lo había o no, todas esas cosas son las que pude precisar. Y serían 2 libros, este libro que acaba de aparecer.
Cuyo título es Todo lo que usted necesita saber sobre la reforma universitaria, lo publicó Paidós, si no me equivoco.
Sí, exactamente, que acaba de aparecer. Es una reconstrucción desde la construcción del sistema educativo argentino en 1880. Trato de reconstruir cómo fue organizándose en Argentina el movimiento estudiantil antes de 1918, desde 1918, para marcar las rupturas. Como mi hipótesis es que existió una ruptura importante en la sociabilidad previa del 18 y posterior al 18, y cómo es esa expansión. Y el otro libro, que es más específico de la tesis, es sobre todas estas revistas que les estaba contando.
¿Qué tipo de sociabilidad era la anterior a la reforma o al 18, y qué tipo de sociabilidad se construye después, a partir de esto?
Y lo que encontré es que, y eso me parece que no estaba tan trabajado, que la sociabilidad anterior, pensemos que en 1908 los estudiantes de Montevideo convocan a los estudiantes de Latinoamérica al primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos. Se juntan 100 estudiantes, viajan 30 de Argentina, 30 de Brasil, dos o tres de Chile, dos o tres de Paraguay, de Perú. Tenemos un movimiento estudiantil. Se juntan a discutir problemas ligados a lo que identifico como la cuestión gremial o institucional de la universidad. Discuten, las universidades tienen que tener cátedras libres. Discuten, la asistencia no tiene que ser obligatoria porque si no nos tenemos que comer lecciones reiterativas de profes que repiten lecciones y están, ingresaron por acomodo. Las cátedras tienen que, los profesores tienen que asumir por concurso. Todos tópicos que los vamos a ver a lo largo del siglo XX.
Ahora, ese contexto, estás hablando de principios del siglo XX, 1908, 1910, 1912, son años en los cuales a la Argentina y a América Latina llegan corrientes políticas e ideológicas muy diversas. No solo de izquierda, porque estas reformas son básicamente reformas liberales, es decir, los reclamos de la reforma universitaria son, exacto, fundamentalmente liberales. ¿Hay diferencias entre las revistas universitarias de los jóvenes, de las revistas estudiantiles, entre facciones ideológicas, políticas? ¿Cómo dialogan unos con otros? Es decir, ¿cómo las aspiraciones inmediatas de una universidad más autónoma y liberal se conjugan con las aspiraciones más futuras de una sociedad diferente, si es que esa aspiración existe?
Bien, desde comienzos de siglo, con este tipo de congresos, lo que encuentro es que se define esta agenda de cómo tener universidades más científicas, ligadas a esto que decías, una cultura liberal, laica, de participación y de democratización. Y las federaciones que surgen son federaciones que se asumen a políticas, en Montevideo, en Chile, sobre todo en Argentina, que no tienen mucha vitalidad organizativa, se fundan, duran uno o dos años, se accidentan, y las revistas que aparecen en su mayoría son revistas que están interpeladas por lo que vamos a conocer como el arielismo. Es este ensayo de Rodó, de José Enrique Rodó, de 1900, uruguayo, que lo que dice que es ante la construcción de sociedades modernas, de repúblicas, la juventud culta tiene la tarea de expandir los valores morales. Pensemos que el gran miedo de las élites de comienzos de siglo es que la democracia, la participación, la igualación que produce el mercado y la construcción de repúblicas con derechos civiles y políticos igualitarios, lo que produce es el miedo a la mesocracia, a que la sociedad se iguale, pero se iguale para abajo. Entonces, este arielismo lo que llama es que a las juventudes cultas expandan valores morales, expandan la importancia de una cultura integral, de los altos valores. Entonces, encontramos o bien estudiantes preocupados por cuestiones gremiales, estudiantes preocupados por este llamado a las juventudes cultas como fortalecedoras de los valores morales, y muy pocos estudiantes ligados a las ideas socialistas, anarquistas. Tenemos un grupo en Chile ligado a la Federación Estudiantil de Chile. En Buenos Aires tenemos un grupo que viene de la sociabilidad judía, estudiantes de medicina, que en 1914 fundan una revista y un grupo que se llama Ariel. Y ese grupo en realidad entiende que ser arielista es difundir los valores igualitarios del Partido Socialista. Es una suerte de federación estudiantil del Partido Socialista, pero ese grupo se disuelve rápidamente. Esa interpelación política ligada al socialismo, a la extensión universitaria igualitaria, en 1914, en 1910, convoca a muy pocos estudiantes. Entonces, volviendo a esta primera sociabilidad, está identificada con la república oligárquica, está identificada con un orden conservador en el que las universidades tienen que tener mejor educación y educación laica, porque estos futuros miembros de la clase política, de la clase dirigente argentina, chilena, peruana, necesitan buena formación.
Ahora, a la vez hay un gesto de ruptura, es decir, es parte de la república oligárquica, pero sin embargo hay una voluntad de ruptura con algo previo. ¿Qué es esa voluntad de ruptura y cómo se estructura una voluntad de ruptura sin una voluntad de ruptura del orden?
Yo lo que encuentro que en esta sociabilidad que se da, que se consolida en 1908, que tiene escala latinoamericana, que tiene esta Liga de Estudiantes Americanos y se disuelve en 1914, no hay mucha voluntad de ruptura. La voluntad de ruptura es que en las universidades no nos hagan repetir como loros, y esa es la metáfora que usan, lecciones reiterativas, que los profes no ingresen por amiguismo, entonces tengan poca formación científica o académica, que los estudiantes no puedan ingresar con cartitas de recomendación, pequeñas tarjetas de recomendación a los tribunales de evaluación y entonces tengan ya una buena predisposición los profes. Lo que hay es un gesto de ruptura ante mayor institucionalización de una república liberal, en el sentido de que haya una igualdad política, civil, entre los estudiantes provenientes de distintas fracciones.
Bueno, por eso, pero entonces sí se pone en crisis un método de promoción, de pertenencia, de participación y de legitimación, que es un orden, diría, no sé si decir premoderno es muy fuerte, pero es mucho más cerrado en todo caso.
Sí. Sí, entre 1903 y 1906 en la Universidad de Buenos Aires, en la facultad, pensemos que había tres facultades: Medicina, Ingeniería y Derecho. En la de Medicina y en la de Derecho se producen unas huelgas bastante importantes y ahí vemos simpatías de los estudiantes socialistas o anarquistas en este sentido de desacreditación de la autoridad por la autoridad misma. Y lo que se logra a partir de ese ciclo de protestas y primeras huelgas estudiantiles, es que los consejos directivos dejen de estar formados por notables y que las universidades empiecen a estar gobernadas por la Universidad de Buenos Aires y luego la de La Plata, gobernadas por profesores. Es decir, con personas de la comunidad académica que tienen contacto con los estudiantes, porque antes eran dos tercios, tenían que ser miembros notables de la cultura, exacto, de la profesión, pero no profesores.
Pero también el sistema de gobierno es reformado, luego
el cogobierno.
El cogobierno es un cambio importante en la mentalidad de la
época. Eso va a llegar en el 18, claro. ¿No? Y es bien interesante porque cuando estalla en Córdoba la reforma, teníamos la Universidad de La Plata y la de Buenos Aires. Las dos se gobernaban por estos consejos de profesores. La de Córdoba seguía gobernándose por este consejo académico vitalicio. Entonces los estudiantes empiezan a pedir una reforma en donde lo que es central desde 1917 es que la cultura universitaria no sea tan clerical, que no sea tan anticientífica, que no sea tan conservadora. Es decir, que los profesores estén más actualizados, que estén conectados con los últimos desarrollos de las corrientes científicas europeas. Y en ese proceso, en realidad, podría haberse acabado en junio, en julio, en agosto, cuando Irigoyen, en agosto, concede una nueva ley universitaria que obliga a modificar los estatutos. Entonces, Córdoba pasaría a tener, como Buenos Aires y como La Plata, consejos de profesores, gobernada por profesores. Pero ahí, en el 18, se dispara algo.
Claro, se desborda.
Exacto, se desborda algo. Y ahí lo interesante es qué pasó entre 1914, cuando había estudiantes socialistas, cuando había grupos estudiantiles en Buenos Aires que pedían democracia universitaria y democracia política, social, económica, y eso prendía muy poco. Y 4 años después, en 1918, esos mismos estudiantes se transforman en líderes estudiantiles.
Bueno, probablemente también el contexto de la Primera Guerra Mundial, del auge de los socialismos en Europa, sobre todo en Alemania, ya un socialismo gobernante, ideas que empiezan a aprender en las universidades europeas, ¿no?
La Revolución Rusa
en el 17, claro.
Y la Revolución Mexicana.
Claro, la Revolución Mexicana. Lo que yo quería preguntarte es, si hay un pensamiento, además porque mencionabas las facultades que había, si hay un pensamiento sobre nuevas carreras, nuevas disciplinas, es decir, si los estudiantes piensan no solo en la reforma de las universidades tal como están, en el sistema de gobierno y en los materiales de estudio y la relación con los docentes, con el cuerpo docente, sino si piensan que son necesarios nuevos conocimientos o nuevas carreras o nuevas disciplinas y llevan eso a la escena pública.
Bien, en la Facultad de Filosofía y Letras, que se funda en 1896, va a ser central el reclamo por seminarios. Y eso también tiene todo un problema con definir la reforma, ¿no? Uh-huh. Pensemos que la reforma surge por como este estallido, con algo que se masifica. Pensemos hoy en día que tenemos el centenario de la reforma no con un movimiento estudiantil organizado, pero sí con un movimiento feminista organizado en las calles. Y el paralelismo es que tanto el feminismo, cuando se masifica, tiene que definir cuál es su agenda, cuál es, si su agenda es el punitivismo, el garantismo, si su agenda es la abolición de la prostitución, etcétera. Eso va a pasar al movimiento de la reforma. ¿Qué es la reforma universitaria? ¿Hasta dónde llega? Entonces encontramos grupos en el 18, en el 19, en el 20, que piensan que, por ejemplo, la reforma universitaria es que en la Facultad de Filosofía y Letras existan seminarios, que los profesores dicten, en lugar de, además de materias, seminarios especializados en temas. ¿Qué pasa con esos seminarios? Otro grupo de estudiantes va a decir que eso no es la reforma universitaria, porque los seminarios surgen a partir de clases pagas, aranceladas especialmente, más caras que los cursos normales, y esos seminarios tienen esta forma más privada, más elitista, a la que llegan los estudiantes que están verdaderamente interesados en esos temas. Entonces va a haber una discusión muy importante en la carrera de Filosofía y Letras, por ejemplo, en cuanto a esto que me decías de la formación de carreras, de la construcción o no de seminarios científicos. Y de las carreras, si la carrera de Filosofía y Letras, que daba un doctorado en filosofía, en literatura o en historia, debía también dar un profesorado. Eso producía un problema gremial con los profesorados existentes. Pensemos que ya existía, por ejemplo, el Joaquín B. González. Y también producía un problema al interior del perfil universitario, porque entonces iban a aparecer estudiantes, sobre todo mujeres, que podían ingresar sin ningún tipo de obstáculo a la carrera de Filosofía y Letras, porque a diferencia del resto de las carreras no te matriculaba para un trabajo profesional. Entonces ingresaban sin problema con el título de escuela normal. Entonces, que ofrecieran un profesorado implicaba también para ciertos sectores reformistas que se corren riesgo la pensar los conocimientos como utilitarios. No voy a saber filosofía por saber filosofía, sino para ser una maestra que además tenga el título de profesora y pueda trabajar mejor. Entonces, no busco la filosofía por sí misma, sino la filosofía para la utilidad. Y en la carrera de medicina, la gran discusión va a ser el higienismo social. Claro. Cómo pensar, por ejemplo, el vínculo con la tuberculosis, con la sífilis. Y va a haber grupos de reformistas que funden, por ejemplo, la Liga contra la Tuberculosis. Y ese va a ser un momento de conexión entre movimiento estudiantil y movimiento obrero o de repensar la extensión universitaria.
Estamos conversando esta noche con Natalia Bustelo, es autora de un libro publicado por País2 cuyo título es Todo lo que usted necesita saber sobre la reforma universitaria, a 100 años de la reforma universitaria que se inició en Córdoba, pero que luego se expandió no solo por la gran cantidad de universidades argentinas, sino por el resto de América Latina, y cuyas líneas directrices están vigentes como organizadoras del sistema universitario argentino hasta el día de hoy, ¿verdad?
Sí. Yo creo que la reforma tiene dos dimensiones. Esta dimensión institucional, que es esta democracia universitaria con el cogobierno que traías, que es esto de que las universidades estén gobernadas por claustros representativos de profesores, graduados y docentes, y en algunos casos de no docentes, como en la Universidad de Rosario y en La Plata. Y hay universidades todavía en Chile, Colombia, que están muy lejos de tener esta dimensión institucional ligada a la democracia universitaria o la autonomía.
Bueno, las universidades europeas tampoco, ninguna de las universidades europeas, por no hablar de las norteamericanas, pero digo, esto es particular de Argentina y de algunos países de América Latina. Uh-huh. Tampoco la UNAM tiene cogobierno.
No. La llegada de la reforma a México va a ser bastante conflictiva, porque esto que traías que se da en el proceso de la Revolución Mexicana, claro. Y la Revolución Mexicana empieza a influir en este movimiento reformista argentino y latinoamericano, más bien hacia 1921, cuando México convoca a los estudiantes para que viajen a un congreso. En 1922, cuando viene una gira de Vasconcelos.
Fue muy impactante la gira de Vasconcelos.
Exacto. Y ahí hay una...
Vasconcelos, que luego fue ministro de Educación en México y cuya frase sigue siendo el lema de la UNAM o de la Secretaría de Educación Pública, yo no me acuerdo, pues es «Por mi raza hablará el espíritu».
Sí, sí. Sí. Es recién a partir de esta impronta cultural de Vasconcelos que la Revolución Mexicana es interpretada como una guía o es saludada por los sectores reformistas. Porque a lo largo de la década del 10, la Revolución Mexicana es vista como una revolución entre bandidos, se conoce muy poco. Sí viaja Manuel Ugarte, que hace una gira latinoamericana en 1917. Entonces ahí empieza a convertirse como en un propagandista de la Revolución Mexicana. Pero es cómo nos interpela, eso es muy interesante. La Revolución Rusa exitosa, mostrando la construcción de una sociedad sin clases, expandiéndose el bolcheviquismo en Europa, termina de convencer a México que tiene que identificarse y que tiene que armar un plan de propaganda de su revolución como una revolución inscripta en la Revolución Rusa, saludando el proceso ruso. Y ahí es donde se resignifica y aparece mucho más interés en construir una saga donde esté adentro la Revolución Mexicana.
¿Qué significa el viaje de Vasconcelos para la Reforma o para los líderes de la Reforma?
Va a ser importante en esto que decía. La Reforma tiene una dimensión institucional, gremial, democratizadora de las universidades que la podemos empezar a registrar en 1908. Pero la ruptura del 18 es que esa dimensión institucional se pega, se vincula a una dimensión política donde los estudiantes sí o sí tienen que tomar partido. Pensemos las grandes discusiones de las federaciones obreras, que en ese momento estaban divididas entre una anarquista y otra más gremialista que involucraba a los socialistas. Esa misma discusión sobre el carácter político de las federaciones en Argentina se acelera en 1918, en 1919 con la Semana Trágica. Entonces empiezan a discutirse que estos estudiantes no solo tienen que pedir democracia universitaria, sino democracia política. Y esas simpatías hacia una república democrática, liberal o ligada al bolchevismo, al socialismo, al anarquismo, esa es la novedad del 18. Un movimiento masivo donde varios líderes están traccionando hacia democracia liberal o hacia socialismo o hacia anarquismo. También vamos a tener líderes, como les decía, de la reforma universitaria que piden una universidad más cientificista y apolítico el estudiantado, la universidad sea política. O estudiantes que se identifican con un nacionalismo jerarquizante. Pero esas dos dimensiones, gremial y política, atadas fuertemente, esa es la novedad de la reforma. Y la llegada de Vasconcelos en el 22 viene a reafirmar eso.
Sí, y por lo menos durante los 15 años siguientes o 20 años siguientes, eso es fuerte. Vos mencionabas a Manuel Ugarte, socialista, luego socialista más de corte nacionalista, Deodoro Roca, más de corte socialista democrático, pero toda esa es la estirpe que reclama la reforma.
Sí. Y ahí vemos algunos datos que hacen interesante ver que algo cambió en la política. Juan B. Justo se va a oponer a que los estudiantes en 1914 de la Liga de Estudiantes Americanos viajen, el Estado le financie con un presupuesto extraordinario el viaje a Chile para discutir problemas gremiales universitarios. Y en cambio, no va a parar de saludar a los estudiantes de 1918. Porque lo que cambió ahí es el perfil político de algunos de los líderes de la reforma.
Vamos a volver con Juan B. Justo y la reforma universitaria. Estamos con Natalia Bustelo en el Zorro y el Erizo este lunes 2 de julio. Vamos a un breve corte y ya regresamos. No se vayan de Nacional.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y esa era la armónica de Natacha Seara, This Ain't What They Used To Be. Una armonicista argentina, ella la conoce Gustavo Lema.
Sí, exactamente. Gustavo Lema, que nos trae toda la música.
Toda la música. Y hace que este programa sea mejor de lo que sería sin eso.
Totalmente.
Seguimos nosotros con Natalia Bustelo, historiadora, especialista en la historia intelectual y en la historia de la reforma universitaria. Natalia, nos quedó un poquito colgado Vasconcelos. Yo creo que es una figura que vale la pena situar un poco, tanto por la influencia que tuvo en América Latina y en Argentina, como por su efecto en México.
Sí, como les contaba, que la reforma tiene estas dos dimensiones, una dimensión institucional de democratizar las universidades y una dimensión política de construir un sujeto político o social en el estudiante. Y esta interpelación que hace Vasconcelos en 1921 a este movimiento estudiantil, que ya llevaba 4 años tratando de definirse, de definir una agenda, sus alcances, una identidad política, esta lucha entre pensar la identidad política del estudiante ligada al socialismo, al apoliticismo, al nacionalismo, con el Congreso que invitan, que es el primer Congreso Internacional de Estudiantes, es decir, empiezan de nuevo la serie. En 1908 claro, hubo uno, pero Vasconcelos convoca, convence al Estado que financie la organización de esta discusión con profesores o figuras intelectuales y también federaciones estudiantiles de todo el mundo, no solo de Latinoamérica, y intenta comenzar de nuevo la serie, comenzar a construir un movimiento estudiantil que va a estar ligado a 1918 y no a 1908. Claro. Es decir, que va a estar ligado a democracia universitaria, pero también a democracia política. Y en todo ese congreso...
Es decir, hay un propósito muy fuerte en la refundación, no dar continuidad al proyecto de 1908, que era un proyecto más cerrado, más oligárquico, más de clase, y sí iniciar una nueva discusión a partir de lo hecho en 1918 y de la Revolución Mexicana.
Exacto. Pensemos, los grandes invitados es Argentina, y Argentina había hecho su pasaje de una república oligárquica a una república democrática de un modo bastante... una transición no problemática. Pensemos la casi guerra civil que se va a tener que atravesar Chile para hacer ese pasaje, o que va a tener que atravesar Perú. Digo, movimientos que van a estar muy interpelados por la reforma universitaria. Uruguay y Argentina habían logrado esa transición de un modo bastante calmo. Y entonces esta identificación de los estudiantes con sociedades más igualitarias económicas y políticamente es absorbida por México, y es convocado a los estudiantes de los distintos países, pero los grandes invitados son los argentinos, a discutir cómo mejorar las universidades, cómo hacerlas más masivas, más científicas, pero también a encontrar un apoyo de este movimiento estudiantil a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tiene cada vez más intensa su disputa con México, y empieza a procesar su disputa con México no de modo militar, sino de modo propagandístico, sino de modo intelectual, de modo apoyos y solidaridades. Entonces, el primer paso de esa solidaridad va a ser este primer congreso. En este congreso se intenta institucionalizar y se forma una asociación de estudiantes internacional que va a durar muy poco. Supuestamente el segundo congreso tenía que hacerse en 1922 en Buenos Aires, y la Federación Universitaria Argentina, con esta puja que traía de qué es la reforma, de definir una agenda, no se pone de acuerdo, la FUA se parte, como se partió la semana pasada la FUBA, por posiciones políticas. Y en todo ese proceso, el segundo paso que decide Vasconcelos, en lugar de hacer este congreso internacional, es venir en una gira por el ABC, por Argentina, Brasil y Chile. Y en esta recorrida difunden los valores de la Revolución Mexicana, de la emancipación, las simpatías con Rusia.
Sí, y en el medio acá sucede la semana trágica, además, que yo estaba pensando en esto, pensando en la apropiación de la reforma por parte de los grupos más políticos. Más políticos me refiero a los más políticos de izquierda, quiero decir a los socialistas y a los anarquistas principalmente, aunque también a los comunistas, imagino. ¿Cómo se desarrolla a posteriori esa unidad entre la reforma universitaria y los reclamos de una mayor democratización política, entendiendo que la democratización política también tiene un aspecto en la universidad, que es la democratización de clase? Es decir, los partidos que defienden idearios socialistas o de izquierda actúan en la universidad, que es tradicionalmente de sectores muy poderosos, y la convierten en una universidad para los sectores medios y liberales, pero se arrogan ellos la representatividad de otros sectores. ¿Qué pasa con esos sectores a los que ellos defienden fuera de la universidad, dentro de la universidad?
Bien, Conocíamos, eso es una de las cosas que traté de precisar en la tesis, ¿no? Conocíamos que la construcción de este movimiento estudiantil de perfil político, que es la reforma universitaria, va a dar en Perú al primer partido de las clases medias, que es el APRA, ¿no?
El APRA, claro.
A partir de Allá de la Torre. Y que también en ese proceso se funda el Partido Socialista con Mariátegui, uh-huh. que en un principio son los dos armadores de un movimiento estudiantil ligado a la reforma, y en 1928 hacen esa ruptura que aparece por un lado el APRA con Haya y por el otro lado el Partido Socialista con Mariátegui. Conocíamos que el movimiento de la reforma universitaria llega a Cuba en 1922 y de la mano de Julio Antonio Mella. Va a ser el antecesor del Partido Socialista y el Partido Comunista. Y de Argentina tenemos esta disputa todavía vigente de que la reforma fue irigoyenista, o que la reforma fue socialista, o la reforma fue comunista. Cada partido previamente existente
la reivindica.
Exacto, la reivindica y encuentra su agenda, sus líderes adentro del movimiento. Por esto que traía, es un movimiento que se masifica, y lo que intenté pensar es en esa masificación está lleno de disputas ideológicas, de polémicas que son polémicas también, de definición de qué es este movimiento. Por eso traía el movimiento feminista, que es el que hoy estamos tratando de definir qué es, o qué son en plural, ¿no?
Claro, pero igual que en el movimiento feminista, en el movimiento de la reforma universitaria, hay una cuestión de clase, es decir, en el movimiento feminista vos tenés, digamos, si uno puede hacer cortes de clase, hay unos feminismos más populares en los barrios populares, unos feminismos más de sectores medios que luchan por demandas distintas. Yo, una cosa que me interesa puntualizar es si aquellos sectores políticos de izquierda que militaban en la universidad o que hacían trabajos políticos en la universidad a favor de la reforma piden también la incorporación de los sectores obreros a la universidad.
Bien,
si eso ya se expresa en ese momento.
Sí, es bien interesante. Lo que piensan es en resignificar la extensión universitaria.
Bien.
Que ahí se ve claramente. Hay dos proyectos, y pensemos en la facultad más aristocrática de toda Argentina, que sigue siendo, que es la Facultad de Derecho,
claro.
Que va a ser donde es más difícil el programa de democratización universitaria, incluso el de democratización universitaria es difícil, y ahí se ve que hay dos proyectos claros de extensión universitaria. Si extensión universitaria, llevarle un poco más de cultura al obrero en un ciclo de charlas, o si extensión universitaria es ir al sindicato obrero que está dentro de la fora del quinto anarquista o de la fora del noveno socialista y explicarles cómo es la reforma en la legislación de Rusia para igualar a las mujeres, a los obreros y repensar la distribución del mercado. Si es explicarles la Revolución Francesa y los proyectos inconclusos que la Revolución Rusa promete cumplir. Entonces, en esos dos tipos de, en la lectura de cómo son los programas de la extensión universitaria, que es algo que no se conocía, que no estaba sistematizado, uno puede ver bien los dos perfiles de estudiantes, cómo están pensando la relación con la Federación Universitaria, con la Federación Obrera. Y en muchos casos aparecen líderes estudiantiles que no logran la mayoría o que no logran liderar el proceso, que intentan igualar la Federación Universitaria a la Federación Obrera, por ejemplo, la Fora del Quinto. Uh-huh. Cuando fracasan, ¿qué hacen? Fundan una Federación de Estudiantes Revolucionarios. ¿Quiénes son los que se asumen revolucionarios en ese momento? Los anarquistas. Anarquistas que están viendo en Rusia una emancipación que llegó al primer paso, un comunismo marxista. El segundo paso al que tienen que participar los anarquistas es llegar a un comunismo anarquista. Entonces empiezan a tratar de sumar a los estudiantes de la reforma universitaria en un proyecto que tiene que ver con igualar reforma universitaria con revolución rusa, con revolución social, perdón, en general.
Uh-huh. Uh-huh. Natalia, eso es, situamos un poco la reforma. En tu observación de la vida universitaria actual, que no es la observación de una historiadora, pero sí la de quien hace historia de las ideas, historia intelectual, uno podría, yo, yo como docente de la universidad, como preocupado por la universidad, yo veo que esa voluntad reformista del 18, que vos señalaste que tenía dos caminos, la dimensión institucional, es decir, convertir a la institución académica en una institución sujeta a las reglas de la cientificidad, digamos. Y una dimensión
Exacto.
política,
sí.
que suponía constituir al estudiantado en un sujeto político particular.
Sí.
Cuando uno ve el activismo universitario hoy, mayormente lo que ve es un activismo conservador, en el sentido de preservar statu quo, no ve a los estudiantes pensando imaginativamente cómo reformular la universidad para adecuarla a las necesidades del presente o del futuro, sino más bien conservando una situación de, la palabra es fuerte, pero de ciertos privilegios autónomos del estudiantado.
Mi diagnóstico de las universidades no es muy positivo, no es más positivo que el tuyo. Yo creo que sí, priman camarillas en las universidades que no siempre tienen que ver con la calidad
académica
científica, y que el movimiento estudiantil y el movimiento político...
Y tampoco
político,
con la democratización.
Y el movimiento estudiantil y el movimiento político universitario está bastante desinflado, desinteresado, y encontraron un lugar en el feminismo. Por eso traía en la vigilia y en toda esta campaña del aborto, que la campaña del aborto tiene más de 10 años, fueron fundamentales las universidades convocando a los estudiantes, los grupos estudiantiles, que podríamos pensar como herederos de la reforma, fueron fundamentales en este reinterés que no existía, que es que primero se forman grupos feministas en las universidades y luego los grupos existentes estudiantiles recogen
toman
esa
agenda,
que es necesaria esa agenda, y por ejemplo son claves en la movilización a la vigilia o a los pañuelazos uh-huh. para exigir el aborto seguro, legal y gratuito, pero no son fundamentales, no recogen la agenda o no logran interpelar cuando se trata de hacer concursos transparentes, cuando se trata de libertad de cátedra, cuando se trata de frenar el ajuste presupuestario. Las universidades en estos dos últimos años tienen ajustes presupuestarios fuertes y los estudiantes, el movimiento estudiantil, no reacciona contra eso, y sí reacciona masivamente, digo, no se logra masificar, y sí reacciona contra el proyecto del aborto.
Sí, puedo hacer una observación quizás sí, aristocratizante, quizás en términos... A mí me parece que hay una diferencia de formación sustancial. Es decir, que va una formación que va más allá de las mismas casas de estudios. Cuando uno piensa en la militancia política de la primera mitad del siglo XX, piensa en un tipo de militancia muy ligada a la formación, al estudio. Los centros socialistas tenían...
Ese arielismo que traía el estudiante, reformista es el mejor estudiante.
Exacto,
además.
Cuando se habla en contra de la concepción eticista y moralista de la política, yo a veces me enojo porque hay una concepción de izquierda de eso, que es una concepción que tiene mucho que ver con eso, que era
muy exigente.
Para elevar los valores morales hay que elevar el criterio con el que estudio, el desarrollo personal. Los obreros hablaban idiomas.
Sí, esa cultura ilustrada, ¿no?
Claro.
Que es la que va a chocar con el peronismo también.
Entonces mucha exigencia.
Claro.
No un plebeyismo, sino un elitismo democrático.
Sí,
exacto.
Sí, esa es la reforma.
Pero
sí.
Después lo que sucede, y yo creo que parte de tu observación, Ale, y un poco lo que decía recién Natalia, tiene que ver con eso, es que hay una parte del estudiantado, por lo menos, que no siente que tenga esa responsabilidad. Es decir, que ir a la universidad no me responsabiliza a mí con ninguna otra cosa que con mi propia carrera, que yo defino como quiero.
Sí,
que es una concepción
va a pasar.
En el fondo, y muchas veces eso se reclama como parte de la izquierda, a mí me parece una concepción profundamente liberal, en el mal sentido del liberalismo que identificamos como egoísmo. Exacto, no del liberalismo democratizador. Es decir, no me parece que eso sea... me parece que tendría que ser el ejemplo.
Sí, bueno. Y eso me permite volver a algo que decías. Los primeros líderes de la reforma, sobre todo en derecho, no van a ser los hijos de los obreros o de la clase media que con mucho esfuerzo llega a la universidad. Y es cierto que está llegando. van a ser los hijos de las élites conservadoras que se están abriendo, el hijo de Joaquín B. González, Julio B. González, Gabriel del Mazo, hijo de una familia con conexiones patricias, Carlos Sánchez Viamonte, el hijo de un abogado prestigioso de La Plata. Es decir, son estudiantes que rompen con la representación de su clase que deberían tener, pero tienen también el capital cultural para poder hablar bien en una asamblea, para poder escribir un buen manifiesto.
Es que alcanza con ver las revistas que publicaban. Bueno, vos trabajás sobre eso, pero luego muchos, porque hicieron muchas revistas políticas, luego Alejandro Korn, Deodoro Roca, la escritura que tenían, los diálogos que tenían con el extranjero. ¿Cómo pensaban una nación a partir
de esto? Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero yo no quiero dejar de señalar vínculos de largo plazo, entre los que señala Mariano, también Natalia. Uno de los líderes de la Reforma, un químico de La Plata, Arnaldo Orfila Reinal, en los años 50 es convocado por el Fondo de Cultura Económica de México para dirigir el Fondo de Cultura Económica, cosa que hace hasta el 68, si no me equivoco, 68, cuando el presidente Díaz Ordaz le pide la renuncia, porque Orfila publicó un libro que es el primer libro de antropología de la pobreza urbana, que es Los hijos de Sánchez, de un antropólogo norteamericano, Lewis. Y Orfila dice, yo no incumplí ninguno de los mandatos del estatuto de la institución, así que no voy a renunciar, usted quiera me echa. Y efectivamente, Díaz Ordaz lo echa a Orfila, y Orfila entonces funda Siglo XXI,
sí, claro,
que a la vez se alía con el grupo de Córdoba de Pasado y Presente, liderado por Pancho Aricó, que publicaba los cuadernos de Pasado y Presente, y es en Siglo XXI Argentina. Pero además, Orfila, siendo director del Fondo de Cultura Económica en México, es convocado por Ricieri Frondizi en el 58 para desarrollar la editorial universitaria, y es Orfila quien crea las líneas directrices de UDEBA y quien contrata a Boris Spivakov para que lleve el proyecto adelante.
El gran Boris.
Todo esto es todavía efecto de la Reforma.
Sí, es una gran usina de intelectuales contrahegemónicos ligados a democracia, a sociedades más igualitarias.
Absolutamente.
Y es una usina esto de intelectuales que defienden una cultura igualitaria e ilustrada. Esto de elevar al pueblo.
Total. Hay un libro, porque mencionas esto, de Gustavo Sorá, editar desde la izquierda, que sacó Siglo XXI, que hablan bastante de esto.
Sí.
Se nos fue la noche, no se nos fue el tema.
El tema seguirá.
El tema seguirá. Natalia, también trabajás, además de la Reforma, sobre intelectuales izquierda en América Latina o en Argentina.
En Argentina, sobre
Argentina.
Todo.
¿Qué periodo?
La primera mitad del siglo XX.
Bueno, vamos a hacer otro programa sobre ese, porque es un tema fascinante. Yo quiero insistir, dejando esto como quizás el mensaje que yo quiero dejar de este programa, no Natalia Bustelo, nuestra invitada, pero cómo pensar el espíritu de la Reforma hoy en día. Cómo hoy habría que pensar la universidad para que sea a la vez exigente desde el punto de vista del conocimiento, transformadora desde el punto de vista de la sociedad, y me parece que la universidad lo está haciendo muy mal. Natalia, muchísimas gracias por tu compañía.
Gracias, Alejandro. Gracias, Mariano.
Gracias.
Mariano Schuster.
Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Un gusto, Ale.
Igualmente. Y como siempre, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por habernos acompañado del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos encontramos nuevamente. No se vayan de Nacional. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.